de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A partir de ahora tendremos para usted la actualidad informativa, lo que sucede en Cuba y en el mundo. Soy José Luis Ramos, gracias por estar con el noticiero del mediodía de Radio Martí. Eduardo Luján, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
La producción es de Elena Rodríguez. En la sala de redacción están pues Carmen Stiger y también Jorge Martínez, y el ingeniero de sonido es Juan Pendaz. Esta es la edición correspondiente al martes 13 de agosto del 2019. ¡Qué fecha! Sin duda. Tendremos para usted a partir de ahora una amplia cobertura informativa que iniciamos como siempre con los titulares. Exiliados cubanos protestan frente a la Embajada de Cuba en Washington por la condena al periodista independiente Roberto Jesús Quiñones.
Reaccionan habaneros ante el anuncio sobre control de precios de los productos agrícolas.
El gobierno de Estados Unidos calificó de ataque a la democracia las medidas del régimen de Nicolás Maduro contra miembros de la Asamblea Nacional.
Maduro envía carta al secretario general de la ONU en la que le pide exija el cese del bloqueo de Washington a bienes del Estado venezolano.
Irán anuncia que superó el límite de la reserva de uranio permitido en el acuerdo nuclear.
Y las protestas pro democracia paralizan el aeropuerto internacional de Hong Kong por segundo día consecutivo.
Titulares de algunas de las noticias que vamos a estar desarrollando a partir de este momento, 12:02 minutos, y iniciamos el noticiero en segundos con una línea directa acá en la capital de los Estados Unidos. Precisamente nos vamos vía telefónica a Washington. Está nuestra colega Michelle Saguet. Ha tenido lugar una protesta frente a la embajada, como decía, de Cuba en Washington. Están pues exiliados cubanos denunciando la situación del periodista cubano Roberto Quiñones, de 61 años, condenado a un año de cárcel. Pero para saber mucho más, Michelle, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Bueno, a esos exiliados que estás mencionando estaban acompañando a Roberto Quiñones, que es el hijo del periodista Roberto Quiñones Aces. Y él estaba tratando de entregarle una carta al gobierno cubano a través de la embajada cubana aquí en Washington para expresar su indignación ante la injusta sanción impuesta contra su papá. Él se acercó a la embajada, donde hay un timbre y hay un intercomunicador. Él tocó al timbre para comunicarle a alguien que él estaba ahí presente para entregarles una carta, pero nadie lo atendió. Hay cámaras sobre la entrada, o sea que sabían que él estaba ahí, pero simplemente no lo atendieron, y entonces él procedió a leer la carta que él quiere hacerle llegar al gobierno cubano. En esa carta él dice que el juicio que se celebró a su padre fue un ensañamiento por su labor en general, especialmente por su acompañamiento a los pastores evangélicos Adia Expósito y Ramón Rigal. Y él dice que la injusticia cometida contra su padre se suma a lo que denominó un enorme rosario de otras injusticias cometidas por el gobierno cubano. Yo tuve la oportunidad de conversar con él un momentito y quería que escucháramos sus palabras.
¿Por qué decidiste venir hoy aquí a la sede de la embajada?
Estoy aquí frente a la embajada, de la sede de la embajada cubana en Washington, porque siento una total indignación, la misma que siente mi padre, mi familia y muchos cubanos, tras mi padre haber sido juzgado por un tribunal cubano a un año de prisión. Un hombre digno que solamente hace periodismo independiente sin causar ningún daño a nadie, sin cometer ningún delito, como lo establece la Constitución cubana. Él es libre de hacer periodismo, él es libre de expresarse libremente, y en cambio lo que ha recibido es golpes, ha recibido prisión injusta, y estoy aquí para defender su derecho y defenderle el derecho de todos los cubanos que tenemos de hacer ese tipo de cosas.
Tu papá presentó la apelación, ¿verdad?
Mi papá presentó la apelación el día de ayer. Y vamos a esperar a ver qué sucede con ese proceso, que ha sido totalmente amañado por la seguridad del Estado cubano, policías mintiendo vilmente ahí en el jurado y diciendo un millón de cosas de que mi padre nunca ha hecho. Ellos nunca han podido comprobar de que mi padre se reúne con personas que son que cometen ningún delito, porque mi padre es una persona pacífica que nunca ha hecho ningún delito de violencia contra el régimen cubano, e incluso ellos lo acusan de hacer este tipo de cosas. Una cosa que cualquiera que conoce a mi padre, cualquiera que vive en Guantánamo, sabe que es una total mentira. Sabe que esto es una patraña completa de la seguridad del Estado para quitárselo del camino, porque él es un defensor de los derechos del pueblo cubano y nunca ha parado de defender su derecho.
Organizaciones internacionales, el gobierno de Estados Unidos se ha pronunciado sobre el caso de tu papá. ¿Cómo te sientes con el interés que ha tenido la comunidad internacional en el caso de tu papá?
No podría decir que estoy alegre por lo que está pasando, por supuesto, porque mi padre y mi familia ha sido lo más afectado, pero sí tengo un profundo agradecimiento por las organizaciones internacionales que se han pronunciado, las organizaciones del journalism, del periodismo independiente, y también a las personalidades del gobierno americano que se han pronunciado, entre ellos Marco Rubio, Mike Pompeo, todas las personas de la embajada de cubana que se han acercado a mi padre, lo han visitado incluso, todos los medios independientes y de periodismo, Radio Martí, Cubanet, muchos otros que no tengo ahora realmente palabras para agradecerles por llevar a cabo una labor fuerte con lo que está sucediendo contra mi padre, y por llevar a cabo la noticia y que el mundo entero conozca de estas injusticias que ocurren en Cuba bajo el régimen de Díaz-Canel.
Y bueno, esa fue la conversación que tuve con Roberto Quiñones, el hijo del periodista Roberto Quiñones Hace, que fue condenado a un año de privación de libertad.
Muy bien, muchísimas gracias a Michelle Saguet, nuestra colega allá en Washington. Así iniciamos el informativo del mediodía, esta noticia que está en progreso. 12:07 minutos. Hay más informaciones y continuamos con otra que es titular, Eduardo.
Se inicia el jueves el control de los precios de los productos agrícolas en La Habana. Yolanda Huerga tiene reacciones a esta medida.
La Habana iniciará el 15 de agosto el control de precios para mercados agropecuarios manejados por trabajadores privados, mercados de oferta y demanda y carretilleros.
Desde el punto de vista de la población, esta medida solo evita que indudablemente se incrementen los precios, más allá de lo que están. Pero desde el punto de vista del país no resuelve ningún problema, porque eso no estimula la producción, por el contrario, ni estimula la presencia en el mercado de los productos.
El abogado Esteban Hernández, experto en políticas locales.
Lo da la falta de suministro, lo da la insuficiencia del sistema de acopio, que no permite que los productos lleguen con rapidez y con calidad a la población.
La medida se aplicará a los vegetales, las viandas y las frutas, la carne de cerdo, entre otros.
De hecho, ya provocó el desabastecimiento de la carne de puerco, desabastecimiento de algunos productos de primera necesidad, la malanga, los productos más caros en la producción. Entonces la gente piensa a venderlo por la izquierda, a venderlo en otros lugares, buscar otra alternativa para sortear, para evadir un poco la situación de los precios.
Los clientes tampoco parecen contentos.
Vamos a seguir en la misma situación con el problema alimenticio, porque los precios tope no van a bajar, no vas a encontrar los productos.
Comenta la activista Eralides Frometa.
Eso que el cuentapropista busque vías alternativas.
Mientras defienden su política de precios topados, criticada por los expertos y extendida paulatinamente por todo el país, las autoridades cubanas instrumentan una cacería de lo que consideran ilegalidades. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Hora y temperatura en el informativo del mediodía, 12:10 minutos, 31 grados en La Habana. Y hablando de La Habana, un basurero se ha convertido en preocupación para residentes de un poblado de la capital. Y Pepe Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Residentes en Campo Florido, al este de La Habana, denuncian en las redes sociales que llevan una semana respirando humo proveniente de un basurero cercano a la localidad, donde servicios comunales quema los desechos acumulados con bastante frecuencia. Un usuario llamado Darien Muiño escribió en Twitter: Campo Florido lleva 72 horas seguidas respirando la basura quemada y el Consejo Popular no ha hecho ni hará nada. Radio Martí contactó a algunos residentes para confirmar la información sobre la situación. Esto fue lo que dijo Heisy Linares.
Hay mucho humo, la gente se está quejando. Eso varias veces ha sucedido.
Por su parte, Inés Brizuela dijo a Radio Martí que Campo Florido está en una nube.
Un pueblo y encima la nube se ve la contaminación del humo. Es un basurero que está a la salida del pueblo. Le dan candela, pero ahí hay desechos por lo que ayer estuve averiguando de todo lo que es el municipio. municipio lo llevan hacia ahí, hasta los hospitales, y es un gran peligro.
El humo con olor a basura inunda a Campo Florido con bastante frecuencia, asegura Brizuela.
Sucede con frecuencia. De hecho, hoy esta mañana tenía mi casa cerrada totalmente y había bastante humo.
Radio Martí hizo varias llamadas a servicios comunales de La Habana del Este en busca de una respuesta acerca de este humo contaminante que mantiene preocupados a los residentes de Campo Florido al este de la capital cubana. Esto fue lo que nos dijo una funcionaria que se identificó como Yamila.
Este es un basurero que por el clima y el grado de calor que hay, toda esa basura genera un nivel de gases y esos gases son los que están provocando el incendio. Ya se está tomando las medidas pertinentes con todo eso, higiene provincial y demás.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Una nueva norma establece que los inmigrantes en Estados Unidos no podrán recibir la tarjeta verde si acceden a asistencia pública para subsistir.
Pero abogados consultados por Radio Martí dicen que la medida no debería afectar a los cubanos que piden su residencia permanente al amparo de la Ley de Ajuste Cubano.
El abogado Willie Allen dijo que según dicha ley, ser carga pública no le prohíbe a un cubano obtener su residencia.
Por eso, añadió Allen, hay personas mayores de origen cubano que nunca han trabajado en Estados Unidos, nunca han pagado a la arca pública, se han legalizado y reciben ayuda económica.
Ciertas categorías de la tarjeta verde para venezolanos, nicaragüenses y haitianos tampoco deben verse afectadas, dijo Allen.
Y para otro experto, el también abogado de inmigración Ángel Leal, los cubanos que sí podrían afectarse son los reclamados por familiares que estén recibiendo algún tipo de asistencia pública.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Momento de destacar noticias de Venezuela, 12 minutos, y en estos momentos el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, está ofreciendo declaraciones a los medios de prensa. Adelantamos, dice él, pronto anunciaré los nombres de nuevos embajadores en Grecia e Israel. Hay otras noticias, Eduardo.
Estados Unidos rechazó las medidas del régimen de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional que preside el líder opositor Juan Guaidó. Nos informa desde Washington Luis Alberto Facal.
El gobierno de Estados Unidos catalogó de ataque a la democracia las nuevas acciones emprendidas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional que lidera el presidente encargado Juan Guaidó. La oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó el lunes allanar la inmunidad parlamentaria de 4 diputados opositores y crear una comisión para evaluar un adelanto de las elecciones parlamentarias. La reacción estadounidense llegó en la cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. El órgano que responde a Maduro aprobó el lunes continuar con el enjuiciamiento de los diputados opositores José Guerra, Rafael Guzmán, Juan Pablo García y Tomás Guanipa por delitos contra el Estado. Ellos se suman a la lista de legisladores que corrieron la misma suerte en los últimos meses y ahora están presos, procesados judicialmente o en el exilio. Entre tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también rechazó las nuevas medidas de Maduro contra el gobierno encargado y sus representantes. Rechazamos los actos ilegales el tribunal usurpador, mero instrumento de la dictadura criminal de Venezuela. La inmunidad de los diputados debe ser respetada, está otorgada por sus representados y garantizada por la Constitución, escribió Almagro en Twitter. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que tomará medidas tras el levantamiento de la inmunidad a varios diputados opositores por parte de la Asamblea Nacional Constituyente.
Venezuela reconoce a los diputados Tomás Guanipa, José Guerra, Rafael Guzmán y Juan Pablo García, dijo Guaidó.
Afirmó que la legislatura surge de la soberanía popular, por lo que no puede ser eliminada ni disuelta, menos por falsas instituciones. También informamos que el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dio su apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela. Criticó duramente al régimen de Maduro por quitarle la inmunidad a los parlamentarios Guerra, Guanipa y García.
Díaz-Balart también afirmó que la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela sigue atropellando los derechos de los legisladores que fueron electos y cuentan con el apoyo de la comunidad mundial.
Hay más noticias de Venezuela. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, está pidiendo al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que exija el cese del bloqueo de bienes estatales venezolanos en territorio estadounidense.
Maduro envió una carta a Guterres en la que menciona las múltiples sanciones contra altos funcionarios chavistas y entidades venezolanas, que han sido aprobadas por la administración Trump con el fin de producir un cambio de régimen en el país.
Según Maduro, las medidas estadounidenses son las que están impidiendo el acceso a alimentos y medicinas, dos productos que escasean en Venezuela desde hace años.
El presidente de la Asamblea Constituyente chavista, Diosdado Cabello, nombró una comisión para determinar la fecha de la celebración de elecciones legislativas previstas originalmente para 2020, pero que, según dijo, la Asamblea tiene facultad de adelantar. Carolina Alcalde nos informa desde Caracas.
Previamente, Cabello desestimó la denuncia del presidente interino Juan Guaidó sobre la posibilidad de que la constituyente disolviera el Parlamento venezolano durante la sesión del lunes, pero sugirió que pronto habrían elecciones. A propósito del receso parlamentario que inicia desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre, Cabello formuló una advertencia.
No se vayan de vacaciones porque los vamos a hacer la vida imposible en estos 30 días que estén de vacaciones. Ellos viven hablando de elecciones libres, no sé qué, pero cuando le nombran una elección se asustan.
Al ser consultado por La Voz de América, el politólogo Germán Aponte señaló que si la Asamblea Nacional Constituyente en algún momento decide disolver el Parlamento o convocar a elecciones legislativas anticipadas, se podría generar más conflictividad desde el punto de vista político, que según dijo, no necesariamente derivaría en una conflictividad social.
Porque tenemos una sociedad que actualmente está desmovilizada, en algunos casos desmoralizada, en otros casos desmotivada.
En tanto, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa de levantar el fuero a cuatro parlamentarios, acusando entre otros cargos de traición a la patria y conspiración. De este modo, la cifra de diputados a los que se le ha levantado la inmunidad parlamentaria, acusados por los mismos delitos, se eleva a 24. La mayoría de ellos se encuentra actualmente en el exilio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la diputada venezolana Melba Paredes dijo que ninguna acción detendrá la lucha de la oposición, que continuará defendiendo la libertad del pueblo, aunque el gobierno de Nicolás Maduro siga reprimiendo.
Así reaccionó Paredes a la sentencia del Tribunal Supremo contra cuatro diputados bajo cargos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil y usurpación de funciones, entre otros.
Por su parte, el excandidato presidencial Enrique Capriles dijo que lo único que produce el madurismo es persecución.
Capriles añadió que el país está sumido en la pobreza y el gobierno para lo único que sirve es para dictar sentencia contra opositores.
El pronóstico del tiempo en el informativo del mediodía, 12:18 minutos, el meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿cómo estás?
Contento de estar contigo esta tarde, José Luis, también con Eduardo, Elenita y Juan y los amigos de Radio Martí.
Nosotros también, de que tú estés con nosotros, Lázaro.
Bueno, José Luis, hay dos ondas tropicales débiles sobre la región central del Atlántico que no han tenido desarrollo alguno. Pero hay otra onda tropical que se extiende esta tarde desde el grupo sur de las Bahamas, cerca de Turcos y Caicos, hacia el sur sobre las provincias orientales cubanas y penetra la región central del Caribe hasta la zona de Maracaibo, un sector de la onda, y el otro sector de la onda, en su sector sur, llega hasta las costas de Colombia. Esta onda se está moviendo al oeste rumbo a las costas de Nicaragua. Para Cuba tendremos condiciones del tiempo esta tarde muy estables. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en las últimas horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, pero más frecuentes en las provincias orientales, sobre todo en el sector sur, cerca de la onda. Será una tarde cálida con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Hasta mañana.
Hasta mañana, José Luis. Gracias a ti.
Hay noticias de Estados Unidos y vamos a destacarla a continuación.
La Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos anunció hoy que decidió retrasar parte de la subida de aranceles al 10% a productos chinos que tenían que entrar en vigor el 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre.
Entre tanto, el presidente Donald Trump dijo el martes en su cuenta de Twitter que Beijing aún no ha cumplido con su compromiso de hacer grandes compras de productos agrícolas estadounidenses.
La declaración se produjo justo después de que los funcionarios de comercio de ambos países mantuvieran una conversación telefónica y acordaran conversar nuevamente por teléfono en 2 semanas, dijo el Ministerio de Comercio chino.
Y nos quedamos en Estados Unidos. El Buró Federal de Investigación, FBI, busca a un hombre de nacionalidad egipcia que reside en Brasil, sospechoso de integrar el grupo terrorista Al-Qaeda. Así ha confirmado el lunes el gobierno brasileño.
De acuerdo al FBI, Mohamed Hamed El Sayed Hamed Ibrahim, de 42 años, es sospechoso de estar involucrado en la planificación de actos terroristas contra Estados Unidos y de proveer apoyo material para Al-Qaeda desde 2013.
Al-Qaeda asumió la autoría del ataque terrorista perpetrado el 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center de Nueva York, donde se encontraban las Torres Gemelas.
Y a las 12:21 minutos, el fiscal general estadounidense Bill Barr se refirió a las irregularidades en el centro correccional metropolitano, donde apareció muerto el sábado el presunto pedófilo neoyorquino Jeffrey Epstein. El informe lo tiene desde New York nuestra reportera Carmen María Rodríguez.
El fiscal general estadounidense Bill Barr advirtió que se busca justicia para los llamados co-conspiradores de Jeffrey Epstein, el multimillonario quien apareció muerto en el Centro Correccional Metropolitano de Máxima Seguridad. Considerado inversionista con amigos en las más altas esferas de los círculos internacionales del poder, Jeffrey Epstein apareció muerto en su celda el sábado por la mañana, en lo que se debate si fue o no un suicidio. Su muerte ocurrió solo horas después que una corte federal en Nueva York divulgara un archivo de 1.200 páginas en que se detallan acusaciones de abuso sexual que se les achacan a Epstein, entre otros, a quien también se le acusa de violación y explotación de niñas tan jóvenes como de 14 años de edad. Al respecto, el fiscal general Bill Barr.
Of serious irregularities at this facility that are deeply concerning and demand a thorough investigation.
Existen irregularidades serias en esta instalación carcelaria que son profundamente preocupantes y que requieren una exhaustiva investigación. La pregunta es cómo es que Epstein logró suicidarse con el protocolo de seguridad que acompaña a cada reo en el mismo sitio donde fue albergado el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán durante todo el tiempo que duró su juicio. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 12:22 minutos informamos que Estados Unidos felicita a Alejandro Yamatei por su elección como presidente de Guatemala. Tony Cano informa.
El gobierno de Estados Unidos felicitó este lunes a Alejandro Yamatei por su elección como próximo presidente de Guatemala. En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, expresó: "Elogiamos al pueblo de Guatemala por su participación en una elección exitosa, libre, justa y transparente. Estados Unidos comparte una relación profunda e histórica con Guatemala y espera continuar nuestra estrecha asociación en una serie de asuntos, entre ellos las condiciones subyacentes que impulsan la migración irregular. Alentamos a las administraciones salientes y entrantes a trabajar en estrecha colaboración para garantizar una transición fluida y democrática", señaló Pompeo en un comunicado. El candidato conservador, que reemplazará en el cargo al presidente Jimmy Morales, logró el 57,95% de los votos, frente al 42,05% de su rival socialdemócrata. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, El Revoltillo, con Gilberto Reyes. Y a las 11, Tras la Noticia, con Cari Roque. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Este es el informativo del mediodía, hora y temperatura, 12:24 minutos, 29 grados en Pinar del Río. La temperatura en Holguín, 30 grados. Vamos con más informaciones.
Irán superó entre 60 y 70 kilogramos el límite de la reserva de 300 kilogramos de uranio enriquecido, establecido en el histórico acuerdo nuclear de 2015, según informó hoy el portavoz de la Agencia de Energía Atómica de Irán, Behzoruz Karnalbandi.
Las autoridades iraníes no quisieron detallar las medidas que se tomarán en septiembre durante la llamada tercera fase de la reducción de sus compromisos nucleares.
Y el Aeropuerto Internacional de Hong Kong canceló hoy todos los vuelos de salida después que manifestantes bloquearon las instalaciones por segundo día consecutivo.
La información fue colgada en el sitio web del aeropuerto. El comunicado no dejó en claro si aún llegaban vuelos.
La decisión se produjo después de que miles de manifestantes inundaran el aeropuerto por segundo día consecutivo y bloquearan el acceso de los pasajeros al área de salida en ambas terminales.
Las protestas, que comenzaron con la oposición a una controvertida ley de extradición, han evolucionado hacia demandas de mayor democracia para la ciudad autónoma.
La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, advirtió de las consecuencias a largo plazo que pueden tener las protestas que desde hace semanas se registran en esa ciudad. Más detalles con Joan Andrés.
Recordemos que las manifestaciones comenzaron en oposición a un proyecto de ley de extradición que permitiría enviar a presuntos delincuentes a China continental para ser juzgados. Los críticos de la medida dijeron que esto socavaría las libertades legales de Hong Kong y podría usarse para silenciar a los opositores. Ahora bien, la jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, durante una conferencia, enfrentó duras preguntas de la prensa que la interrumpió en varias ocasiones mientras defendía la actuación de la policía de la ciudad durante las manifestaciones, en las que se registraron violentos enfrentamientos entre manifestantes radicales y fuerzas de seguridad.
La violencia, ya sea su uso o su justificación, llevará a Hong Kong por un camino sin retorno y hundirá a la sociedad de Hong Kong en una situación muy preocupante y peligrosa. Creo que aquellos que han escuchado mis palabras quizás solo hayan creído la mitad o creyeron que estaba exagerando. Pero la situación de la semana pasada en Hong Kong me hizo temer que hayamos llegado a esta peligrosa situación.
La jefa del Ejecutivo de Hong Kong evadió la pregunta sobre si tenía capacidad para poner fin a la crisis, atendiendo uno de los reclamos clave de las movilizaciones: retirar por completo el proyecto de ley que permitiría las extradiciones a China. Hong Kong fue devuelto de Reino Unido a China en el 97, pero el territorio aún se rige por el acuerdo Un País, Dos Sistemas, que permite a la isla disfrutar de libertades que los manifestantes denuncian están amenazadas por Pekín. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Informamos que en Sydney, Australia, un hombre armado con un cuchillo que gritaba "Dios es grande" en árabe intentó apuñalar hoy a varias personas antes de ser controlado por ciudadanos a su alrededor.
Una persona fue hospitalizada, según policía y testigos.
El incidente ocurrió en una bulliciosa intersección en la ciudad más grande de Australia.
La BBC de Londres dice que el hombre tiene un historial de trastornos mentales.
12:28 minutos. En Noruega, un juez decreta prisión sin fianza para el joven de 21 años que mató a su hermanastra y quiso atacar una mezquita. Detalles con la agencia Reuters.
Con la cara hinchada por los golpes y varios moratones, apareció ayer en los juzgados el joven que el pasado sábado atentó contra una mezquita en Noruega. Desafiante, sonriendo a las cámaras, se ha negado a declarar ante el juez, que ha decretado prisión preventiva durante 4 semanas mientras se completa la investigación. Se le imputa un delito de homicidio y otro de intento de atentado terrorista. Phyllis Mansos, de 21 años, habría asesinado a su hermanastra, de origen chino, en el piso que compartía junto a ella las afueras de Oslo. Después se dirigió a este centro islámico, a escasos metros de su casa, donde pretendía provocar una masacre. Equipado con un casco, chaleco antibalas y armado con 2 pistolas, entró en el templo y comenzó a disparar. El hombre fue quien, tras un forcejeo con él, consiguió reducirle.
Él metió el dedo dentro de mi ojo.
De las 6 personas que había dentro, ninguna resultó herida. Ahora examinan su vinculación con sectores de extrema derecha y supremacistas.
Estamos tratando de luchar contra esto. Es difícil, pero la policía prioriza el discurso contra el odio y el acoso en Internet, tratando de combatirlo, pero es un desafío.
Hace un año la policía ya le investigó por su actividad en Internet.
Vamos con noticias internacionales. A las 12:29 minutos, Turquía y Estados Unidos dieron el primer paso para la creación de una franja bajo control militar turco. Esto es en el noroeste de Siria, que limitará el territorio dominado por las milicias kurdo-sirias.
En Dubái, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, acusó a Estados Unidos de convertir la región del Golfo en una caja de fósforos a punto de prenderse fuego. porque Washington y sus aliados la están inundando de armas.
Y uno de los investigadores que descubrió el virus del ébola en 1976 y ahora encargado de liderar la respuesta contra esta epidemia que asola la República Democrática del Congo, asegura que es realmente posible acabar con ella en 3 o 4 meses.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí, segunda media hora, 13 de agosto del año 2019. Eduardo Luján, José Luis Ramos, gracias por estar, como siempre, bien informado. Tendremos en los deportes más adelante. El equipo de Yankees de Nueva York derrotó 2 veces al Baltimore y sigue líder en la división del este de la Liga Americana. Esto le gusta mucho a Luján, tratándose del equipo.
Por el momento.
Claro que sí. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? El resto de la temporada. Y tendremos también el mundo artístico. Gracias por estar con nosotros. Tendremos nueva información, sobre todo de Cuba, Estados Unidos, América Latina y también parte del mundo. Vamos con titulares. Exiliados cubanos protestaron frente a la Embajada de Cuba en Washington por la condena al periodista independiente Roberto Jesús Quiñones. Reaccionan habaneros ante el anuncio sobre control de precios de los productos agrícolas. El gobierno de Estados Unidos calificó de ataque a la democracia las medidas del régimen de Nicolás Maduro contra miembros de la Asamblea Nacional. Maduro envía carta al secretario de la ONU en la que pide que exija el cese del bloqueo de Washington a bienes del Estado venezolano. Irán anuncia que superó el límite de la reserva de uranio permitido en el acuerdo nuclear y las protestas pro-democracia paralizan el aeropuerto internacional de Hong Kong por 2º día consecutivo. Es momento de destacar noticias de Cuba.
Los opositores Michael Herrera Bone y Junet Cairo, ambos integrantes de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fueron arrestados en la tarde del lunes en La Habana y además continúan en paradero desconocido. Saqueo Báez Guerrero, coordinador de UNPACU en la capital, hizo la denuncia a Radio Martí.
En la tarde de ayer, Michael Herrera Bones, activista de la Unión Patriótica de Cuba, coordinador aquí en la capital, su vivienda fue allanada por varios represores de la Policía Política y la Policía Nacional. No lo ocuparon nada, pero según tengo entendido, una pegatina y 2 plumones. Hasta ahora lo que me han dicho, no sé si lo habrán ocupado algo más. Se lo llevaron arrestado. Lo que sí me preocupa es que antes de llevárselo le dijeron a sus hijos, despídanse de su papá. Algo que me ha dejado pensando, ¿no? Porque no es normal esa reacción. Quiere decir que puede con riesgo de ser injustamente encarcelado y acusado de cualquier falso delito. Sin duda, Michael es uno de los que más activismo demuestra y tiene a diario acá en la capital. Y también responde, por supuesto, a el próximo día 24, al 8º aniversario de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional. Y ellos ya, por supuesto, están asustados, no saben qué pueda suceder. Siempre lo hacen casi todos los años. De hecho, no recuerdo ningún año que no hayan arremetido contra nosotros sobre esta fecha. También detuvieron a él, a Yone Caído Reyaja, quien es dama de blanco, pero también es activista de la Unión Patriótica de Cuba. No sabemos a qué responde esa detención. Los 2 se encuentran desaparecidos.
Y hablando precisamente de las damas de blanco, la dama de blanco, Micaela Rol y María José Facón, se encuentran en paradero desconocido desde el domingo. Esto fue cuando intentaron salir de sus casas, fueron arrestadas mientras pedían libertad para los presos políticos frente a la vivienda de Rol en el reparto Mendoza. Eso es allá en Arroyo Naranjo, en La Habana. Sheila Mederos, hija de Micaela Rol, ofreció detalles a Radio Martí.
Desde el domingo a las 4 de la tarde que salieron de aquí de mi casa, ella, que se llama Micaela, y María Josefa. Desde ese día no sabemos nada. Salieron a protestar aquí en la cuadra y eso, hasta que las detuvieron y se las llevaron. Salieron pacíficamente para libertar a los presos políticos. Cuando vinieron los patrulleros, las detuvieron arbitrariamente y se las llevaron. Eso ellos nunca te dicen hasta el momento. Nadie sabe nada.
Y siguen las noticias relacionadas con Cuba a las 12:34 minutos.
La ONG Solidaridad Cristiana Mundial denunció el acoso en Cuba a Damas de Blanco y al pastor Alain Toledano Valiente. El informe desde New York, con Carmen María Rodríguez.
El evento Débora 2019 se realizó en el Templo Emanuel de Santiago de Cuba, convocado por el pastor Alain Toledano Valiente. Por informe divulgado por Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial se dio a conocer el acoso gubernamental al pastor Toledano Valiente, a quien se le prohíbe viajar al exterior. Solidaridad Cristiana Mundial, a través de su vocera, Kiri Cancuende, señaló que si bien en Santiago de Cuba se logró realizar el evento cristiano Débora 2019, en La Habana la semana anterior fueron arrestadas Damas de Blanco. Al respecto, Kiri Cancuende.
We are pleased to say that they did go ahead. They went ahead in the face of threats.
Nos complace decir que el evento sí se celebró y sabemos que fue muy afortunado se pudiera llevar a cabo el Débora 2019. Y recordamos que la semana anterior, 3 damas de blanco fueron arrestadas. El evento Débora 2019 enfatiza el valor de la mujer en la sociedad donde vive, en el momento en que la familia sufre inestabilidad, afirmó el pastor Toledano Valiente, por lo que hay que activar la función de la mujer en el restablecimiento de lo que es toda sociedad. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y las autoridades de frontera del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana prohibieron volar a Trinidad y Tobago al evangelista Adrián del Sol, quien tenía previsto participar en un taller sobre persecución religiosa. El viaje era auspiciado por la organización Solidaridad Cristiana Mundial, que monitorea la libertad de culto a nivel internacional. Su padre, el señor Guillermo del Sol, miembro de la misma iglesia y periodista independiente, hizo la denuncia desde la ciudad de Santa Clara.
Mi hijo Adrián del Sol iba a viajar hacia Trinidad y Tobago a un evento de Solidaridad Cristiana Mundial, un taller sobre persecución religiosa y derechos cristianos, que quiere pasar normalmente, y cuando fue a cruzar la frontera o dar el vuelo, lo retuvieron ahí, le dijeron que no podía viajar, y ahí empezamos una protesta que concluimos en la unidad que está en Boyero, una unidad de policía. Ahí nos atendieron unos oficiales del 21 que no se identificaron, fuimos multados con 20 pesos de multa cada uno por escándalo público. La maleta de Adrián, que se había embarcado en la aerolínea Copa, se quedaron con ella. No sabemos cómo picaron el boleto, como si Adrián hubiese volado. Inmigración y seguridad estaban lo mismo, y aduanas lo mismo, y por eso mismo el aeropuerto es que entran los terroristas que traen aquí a entrenarlo y a prepararlo para desestabilizar el mundo por ahí.
Bueno, el mes pasado las autoridades cubanas impidieron viajar a varios pastores, entre ellos el bautista Daniel Llanes, el representante de las Asambleas de Dios Moisés de Prada, Alida León, de la Liga Evangélica de Cuba, y al pastor Alain Toledano, de Mover Apostólico.
El periódico mexicano El Diario dice en un reportaje que un gran número de los emigrantes que residen temporalmente en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, son cubanos, esperando que sus casos sean atendidos burocrática y legalmente en Estados Unidos.
Según el Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes de México, citado por El Diario, de los más de 5.600 migrantes actualmente registrados para ingresar legalmente a Estados Unidos para solicitar asilo político, entre el 70 y el 80% son de origen cubano.
El artículo de El Diario también recoge el testimonio de un cubano nombrado Freydis Osorio Pérez, de 34 años, quien compara y contrasta aspectos de la situación que dejó en Cuba con la que enfrenta ahora en México.
Hoy en Cuba es el programa que a partir de las 2 de la tarde usted puede sintonizar en dentro y fuera de la isla, ¿no? A través de esta Radio Martí. Lo conduce Tomás Cardoso y con un adelanto está aquí. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Un gusto, como siempre, estar acá contigo en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, escuchaba el testimonio del periodista santaclareño Guillermo del Sol. Precisamente vamos a tener una actualización porque todo indica que él se ha declarado desde ayer en huelga de hambre y que continúe la misma hasta que no le devuelvan el equipaje y le den una explicación de por qué el hijo no pudo viajar. Y José Luis, tema de vital importancia en Santa Clara, en la capital de Santa Clara, desde ayer fue topado el precio de los transportistas privados, y en la ciudad de Cienfuegos tenemos imágenes de las terminales completamente vacías de las piqueras. Los transportistas están plantados, que no van a regresar a trabajar, y a la vez las autoridades estatales están lanzando todo tipo de amenaza que lleva multas en primera instancia y la posible suspensión de las licencias si no se reintegran a trabajar los transportistas privados. Hay una situación bastante tensa. No solo es el tema de los precios topados, está el tema del combustible, tan duro como el de los precios topados. ¿Por qué? Bueno, porque hasta ahora los privados se defendían comprando en bolsa negra a precio más barato el petróleo o la gasolina que usan. Ahora el gobierno, como parte de las nuevas regulaciones, le está demandando la presentación del ticket de que compraron la gasolina en una estación coupé del Estado, que es mucho más cara. Y ellos dicen, los transportistas, lo cual yo creo que es válido, está bien, subsídienos el precio para poder ofrecer servicios, porque no da.
Muy bien, creo que la palabra de orden, Tomás, que se impone ahora en Cuba es en el control de precio, topar.
Topar. Pero déjame decirte, más duro aún que lo de la comida es lo de los transportistas, por la incapacidad del gobierno de ofrecer el servicio que dan los privados. Y ahí es donde está la trabazón.
No, que el privado es el que resuelve.
Claro. Bueno, y sumado a esto, José Luis, vamos a concluir con dos economistas poniendo en contexto todo esto del precio de los transportistas, los precios topados que en el jueves se establecen en La Habana al agro, que por cierto fueron ya establecidos en provincias como Santa Cruz, como Villa Clara, y se fue desde este lunes.
Muy bien, muchísimas gracias, Tomás Cardoso, a partir de las 2 de la tarde, hoy en Cuba.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Vamos ahora con noticias de América Latina. La no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos llamó al gobierno de Nicaragua a reflexionar sobre la nueva etapa de represión que consiste presuntamente en asediar a personas que protestan contra Daniel Ortega.
Al menos 11 nicaragüenses que participaron ayer en una multitudinaria protesta contra Ortega en San José, en Costa Rica, fueron retenidos en la frontera al retornar a Nicaragua.
Incluso varios denunciaron que fueron asediados al trasladarse a sus casas.
Y el gobierno del presidente Ortega iniciará reuniones con los partidos políticos para comenzar a hacer reformas electorales de cara a las elecciones generales del año 2021. Pese a que Ortega prometió hacer las reformas en conjunto con la OEA, decidió finalmente excluirla. Desde Managua tiene el informe Donaldo Hernández.
Las reformas al sistema electoral era uno de los ejes centrales del diálogo en Nicaragua. El gobierno del presidente Daniel Ortega se había comprometido a trabajar con la coordinación de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, el oficialismo recientemente anuló estos acuerdos y anunció que solo negociarán con partidos políticos que, según la oposición, no tienen representatividad. Jimmy Blandón es diputado del Partido Liberal Constitucionalista, una de las agrupaciones con quien el gobierno quiere negociar las reformas electorales. El legislador advierte que su partido ya tomó una decisión.
Hemos manifestado claramente que no vamos a negociar con el gobierno reformas electorales.
Blandón denuncia que el partido de gobierno tiene el control absoluto del sistema electoral.
Tiene todo un aparato bien estructurado y bien profesional para manipular los resultados electorales.
Pero el diputado oficialista Wilfredo Navarro aseguró a La Voz de América que la mayoría de los partidos políticos tienen voluntad de dialogar con el gobierno. También señaló que no negociarán más con la opositora Alianza Cívica.
Los sujetos activos, los actores principales de la negociación de las reformas electorales son los partidos políticos, no la Alianza Cívica, que ni siquiera es un partido.
José Antonio Peraza, quien es especialista en temas electorales, explica que los partidos que pretenden negociar con el gobierno tienen otros intereses.
Todos esos partidos son partidos que han sido colaboracionistas con el gobierno y de alguna manera todos son responsables del colapso del sistema político y electoral que tenemos.
En tanto, Estados Unidos y la mayoría de países que conforman la Organización de Estados Americanos insisten ante el gobierno de Nicaragua en la necesidad de volver a la negociación con la opositora Alianza Cívica para resolver la crisis política. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
A las 12:44 minutos hay noticia en desarrollo. El presidente colombiano Iván Duque anticipa que en la próxima reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas denunciará a Nicolás Maduro por patrocinar y proteger a grupos terroristas en Venezuela. Duque, en una entrevista con la radio local La FM, sostuvo, y cito: "Me he pronunciado internacionalmente y lo seguiré haciendo y voy a hacer referencia sobre esto en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque en Venezuela le están dando patrocinio, auspicio y protección a grupos terroristas para que afecten a otros estados. Y seguimos a las 12:45 minutos ya con más noticias sobre Colombia.
La Corte Suprema decidió el lunes mantener una investigación contra el expresidente y actual senador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos para hacer un montaje en contra del exsenador Iván Cepeda.
La Corte considera que los testimonios del ex paramilitares que obtuvo Cepeda y en los que se acusa a Uribe de tener lazos con ellos no fueron producto de manipulación ni de pagos.
Por su parte, Uribe dijo en su cuenta de Twitter que su línea telefónica fue interceptada ilegalmente y asegura que la Corte Suprema afecta su reputación sin escucharlo.
Agrega que dos magistrados auxiliares que han actuado en su contra con parcialidad son hoy miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Policías mexicanos rescataron el lunes a 146 migrantes centroamericanos que viajaban en un tráiler por una carretera del estado de Veracruz en condiciones de hacinamiento.
Dentro del tráiler iban 115 hondureños, 22 guatemaltecos, 7 nicaragüenses, 2 salvadoreños, mientras el conductor del vehículo y su acompañante son interrogados por agentes del Ministerio Público.
La información destaca que desde octubre de 2018 miles de migrantes de Centroamérica, Cuba, Haití y diversos países africanos y asiáticos ingresan a México para tratar de llegar a la frontera con Estados Unidos.
Señoras y señores, Rosario Robles, una exministra del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue arrestada en México. Jorge Orellana tiene la noticia.
Rosario Robles, exministra del gobierno de Enrique Peña Nieto, ha sido arrestada después de una audiencia ante un juez que la imputó por 2 delitos relacionados con el daño a la hacienda por más de 250 millones de dólares tras su paso por la administración pública. La exfuncionaria se había presentado el lunes por la tarde en el juzgado para defenderse de las acusaciones de la fiscalía. La audiencia, que duró más de 12 horas, finalizó con la decisión del magistrado de enviarla a prisión durante 2 meses mientras se amplía la investigación de una trama de corrupción conocida como la estafa maestra. Sus abogados Federico Ríos y Julio Hernández dijeron:
Nos encontramos ante un tribunal de Estado. Ese tribunal de Estado hoy señaló de manera categórica hechos, pruebas, leyes que no fueron parte del debate, que no fueron parte de la imputación en contra de nuestra defendida. Por lo tanto, estamos ante una violación grave de la presunción de inocencia de la señora Rosario Robles Berlanga y de una violación grave al debido proceso.
Esta resolución de medidas cautelares y esta resolución de dictar un auto de vinculación a Rosario Robles Berlanga fue un acto de crimen a la justicia, de asesinato a la ley. Victimizaron a la Constitución.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El resultado de las elecciones primarias en Argentina no provocará cambios en la política de gobierno del presidente Mauricio Macri. Los detalles los escuchamos desde Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
El contundente triunfo de la alianza del kirchnerismo y el peronismo en las elecciones primarias tuvo graves consecuencias en el mercado financiero. El peso argentino escaló 11 veces y llevó el dólar a 60 pesos. Se desplomaron los valores de las acciones y los bonos en los mercados locales e internacionales hasta un 60%. Por eso, al reconocer la derrota e insistir que irá a las elecciones generales de octubre, el presidente Mauricio Macri dijo que hay mucha desconfianza en el modelo populista del kirchnerismo.
Nosotros estamos intentando hacer algo que el mundo ya aprobó, con reglas de juego, con instituciones, con democracia sólida, con libertades, y el kirchnerismo aprobó otro modelo.
Mientras los economistas y consultores como Javier Alvaredo señalaron que uno de los puntos clave es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Acá hay una cuestión que es muy complicada. Tenemos un acuerdo con el fondo, es inviable y que hay que modificar. Requiere de un ajuste fiscal el año que viene.
Desde las organizaciones sociales, piqueteras y sindicales afirmaron que el resultado es producto de una pésima política económica, puntualizó Eduardo Belizoni del Polo Obrero.
El hambre no puede esperar al proceso electoral y las necesidades populares son enormes. Necesitamos una respuesta a la altura de esa emergencia social.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Bueno, el gobierno de Brasil lamentó la derrota del presidente Mauricio Macri en las elecciones primarias del domingo pasado y advirtió que una victoria de la izquierda en las elecciones generales perjudicaría a la región. La agencia francesa de prensa informa.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro advirtió el lunes que su país podría recibir una ola de refugiados argentinos si la izquierda vuelve al poder en la nación vecina. Bolsonaro habló del estrepitoso revés que sufrió el mandatario liberal Mauricio Macri en las primarias del domingo, en las que el peronista Alberto Fernández, en fórmula con la expresidenta Cristina Kirchner, se perfiló como favorito para ganar las elecciones de octubre. El partido de Cristina Kirchner, que es el mismo de Dilma Rousseff, el mismo de Chávez y Fidel Castro, está dando señales de vida. Bolsonaro dijo que una victoria del kirchnerismo producirá en el sur de Brasil el mismo fenómeno que ocurrió en el estado de Roraima, limítrofe con Venezuela, que ha recibido a decenas de miles de emigrantes que huyen de la crisis que azota al país caribeño.
Povo gaúcho, sí.
Pueblo gaucho, si esos izquierdistas vuelven a Argentina, podríamos tener aquí en Río Grande do Sul un nuevo estado de Roraima. No queremos eso, hermanos argentinos huyendo para acá.
Irmãos argentinos fugindo para acá.
Desde el otro lado del espectro político, Alberto Fernández y la expresidenta Kirchner recibieron felicitaciones de sus aliados, los exmandatarios Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva, preso desde hace más de un año por corrupción.
Y precisamente en respuesta a esto que ha dicho Bolsonaro, pues en una entrevista con Net TV, el candidato peronista Alberto Fernández criticó a Bolsonaro, a quien calificó de racista, misógino y violento. Bolsonaro es una coyuntura en la vida de Brasil como Macri lo es en la vida de Argentina, agregó Fernández en la referida entrevista. Hora y temperatura 12:50 minutos o 32 grados en Ciego de Ávila, Holguín 30 y más noticias internacionales.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos aseguró hoy que hay evidencia de que Hong Kong aplicó contra manifestantes pro democracia medidas antidisturbios que contradicen las normas internacionales.
En ese contexto pidió una investigación imparcial de los hechos.
Por su parte, el director de Amnistía Internacional en Hong Kong, Mai Kai Tam, denunció que la policía ha lanzado gas lacrimógeno y balas de goma directamente contra muchedumbres y zonas cerradas, con graves riesgos de provocar heridos o muertos.
Hong Kong registró su 10º fin de semana consecutivo de protestas, lo que ha resultado también en las acusaciones de violencia policial.
Y el senador cubano-americano Marco Rubio dijo que las acciones policiales tomadas en Hong Kong reflejan la esencia autoritaria del gobierno chino. Rubio agregó que las autoridades chinas no son responsables o buenos, aunque intentan parecerlo, son crueles y autoritarios, subrayó el senador por la Florida.
12:52 minutos, más noticias. Los niveles de radiación en la ciudad de Severodvinsk, en el norte de Rusia, aumentaron entre 4 y 16 veces tras la explosión el pasado 8 de agosto durante el ensayo de un misil de crucero con una fuente isotópica de alimentación. Así ha informado el Servicio Meteorológico de Rusia en su página web.
En el accidente murieron 5 ingenieros de Rosatom, la agencia atómica de Rusia, que trabajaban en el proyecto.
Aunque los detalles del accidente y el tipo del arma se mantienen en secreto, algunos medios sugieren que se trata del misil de crucero Burevestnik, dotado de propulsión nuclear.
Si se confirman los datos, podría ser el segundo incidente más grave desde Chernóbil.
Vámonos a los deportes, 12:53 minutos. Les adelanto que el cubano Aroldis Chapman llegó a 32 juegos salvados. Edemio Navas, ¿qué tal?
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo Yankees de Nueva York derrotó ayer lunes en doble partido a los Orioles de Baltimore en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. De esa forma, Nueva York continúa cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, ahora con récord de 79 victorias y 41 derrotas, ventaja de 9.5 sobre el Tampa y a 17.5 del Boston, el actual campeón de la Serie Mundial de la MLB. En el primer partido, el equipo de los Yankees ganó 8-5 con el salvamento número 32 para el pitcher zurdo de Holguín, Aroldis Chapman. En el segundo encuentro, los Yankees también dispuso el Baltimore, esta vez 11-8, y aquí a Dan Ottavino le tocó salvar el partido. En los otros encuentros de ayer en las Grandes Ligas de Béisbol, anoche el dominicano Carlos Santana disparó jonrón decisivo, su número 26, en la parte final de la novena entrada, para darle victoria al Cleveland 6-5 contra los Medias Rojas de Boston, encuentro en el cual el cubano Julito Martínez volvió a conectar un cuadrangular. Asimismo, el equipo de Washington dispuso 7-6 de los Rojos de Cincinnati. Aquí el cubano Candelita Iglesias, muy bien, disparó un sencillo, un doble, su número 16, su tercer triple, impulsó una y anotó una, mientras que el Toronto le ganó ampliamente 19-4 a los Vigilantes de Texas. Hoy martes un total de 15 partidos en las Grandes Ligas de Béisbol, donde veremos en acción a 5 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al dominicano Domingo Germán, lanzando por los Yankees a las 7:05 de la noche contra el equipo de los Orioles de Baltimore. En tanto, Iván Nova, el dominicano, lo hará por el equipo de los Medias Blancas de Chicago, de Pito Abreu y Joan Moncada, ante los Astros de Houston, de Alexis Díaz, Yulieski Gurriel y el fenómeno tunero Jordan Álvarez. Este encuentro será a las 8:10 de la noche en la ciudad de Chicago. Los líderes en las Grandes Ligas, los Astros de Houston, Cleveland, que desplazó del primer lugar en el centro al Minnesota, en tanto Nueva York continúa de líder por el este. En la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Asimismo, se pudo conocer de que hoy martes va a debutar en las Grandes Ligas de Béisbol el cubano Randy Arozarena de Pinar del Río. En el 2019, en 80 partidos en Liga Menor con el San Luis, acumula 10 jonrones, 42 impulsadas y batea para 349. Se va a convertir en el pelotero número 28 este año a jugar en las Grandes Ligas por Cuba y el número 212 en toda la historia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Alejandro Escalona, ¿qué tal? Buenas tardes, vamos con el mundo artístico.
Continúa en primer lugar la película Hobbs & Shaw, derivada de la franquicia Rápido y Furioso, con Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba y Vanessa Kirby. El pasado fin de semana, Hobbs & Shaw recaudó $25 millones. Scary Stories to Tell in the Dark fue el único estreno que se ubicó entre las primeras tres, en segundo lugar, con $20 millones. Hakuna Matata. Y The Lion King, en el tercer escaño, también recaudó $20 millones este fin de semana. En lo que va de 2019, Avengers Endgame ha sido la más taquillera con $2,800 millones a escala mundial. Lady Gaga financiará iniciativas escolares en El Paso, Texas, Dayton, Ohio y Gilroy, California, ciudades de las más recientes matanzas aquí en Estados Unidos y donde los alumnos regresaron a las aulas esta semana. La cantante dijo en Facebook que su propósito es llevar algo de esperanza a las comunidades sacudidas por los tiroteos en la red social. Gaga anunció la donación de su fundación Born This Way en conjunción con la agrupación sin fines de lucro Donors Choose. Conducir autos de carrera bajo la lluvia es un arte, según el corredor de Fórmula 1 Danny Swift, personaje interpretado por Milo Ventimiglia en la película The Art of Racing in the Rain. Call it luck. En esta película dirigida por Simon Curtis, Kevin Costner hace la voz de Enzo, un perro que narra la historia de su vida con Danny desde que el corredor era soltero. Luego con su esposa y posteriormente la hija de ambos. La banda sonora de The Art of Racing in the Rain incluye canciones de George Harrison y Crosby, Stills y Nash. Alejandro Escalona, Voz de América.
Repasamos titulares, claro que sí. El presidente de Colombia, Iván Duque, anticipa que en la próxima reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas denunciará a Nicolás Maduro por patrocinar y proteger a grupos terroristas en Venezuela. Exiliados cubanos protestaron frente a la Embajada de Cuba en Washington por la condena al periodista independiente Roberto Jesús Quiñones. Reaccionan habaneros ante el anuncio sobre control de precios de los productos agrícolas. El gobierno de Estados Unidos calificó de ataque a la democracia las medidas del régimen de Maduro contra miembros de la Asamblea Nacional. Irán anuncia que superó el límite de la reserva de uranio permitido en el acuerdo nuclear y las protestas pro democracia paralizan el aeropuerto internacional de Hong Kong por segundo día consecutivo.
Radio Martí Noticias.
La producción de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, estuvo al micrófono al lado mío, Eduardo Luján. Como siempre, los espero mañana a las 12 del mediodía. Nada, hora de almuerzo. Hasta mañana.